RSE Radio ha sido declarado de interés por el Consejo Deliberante de la Ciudad de Ushuaia, el Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Grande y por la Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.
Antes de los 20, dicen que se vale tener delirios de delincuente, robar corazones, pero también ver lo que se siente. Y ay, qué mal se siente.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdón.
Poder distinguir mi media naranja si ella me encuentra, si por fin me encuentra.
Aquí comienza un nuevo programa de RSE Radio. Esto es Responsabilidad Social Empresaria. Estamos transmitiendo desde FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia, y estamos retransmitiendo para todo el país por las 49 emisoras que tiene esta maravillosa radio. En el programa de hoy vamos a conocer el detalle de esta maravillosa iniciativa donde Andreani decidió poner dos unidades, dos utilitarios en este caso, que están impulsados por energía eléctrica en un 100%. Ya no están en un proceso de prueba, ya no están en un proceso trabajando allí dentro de una sala de prueba, están en la calle, están haciendo el reparto de mercadería, realmente toda una iniciativa innovadora que probablemente en muy poco tiempo vamos a ver otros proveedores que van a seguir imitando este caso. También vamos a conocer un poquitito acerca de esta tercera edición de un evento que se llama Latin Code Week. Es un proyecto que lleva adelante la gente de Junior Achievement y la gente de SAP. Entre otras cosas, propone seguir impulsando y seguir estimulando para que jóvenes que están en los últimos años de la secundaria puedan seguir pensando, en este caso, ideas para hacer o para contribuir con la creación de ciudades inteligentes. Trabajo maravilloso, solamente el hecho de poder estimular a los jóvenes, que empresas, organizaciones de la sociedad civil sigan queriendo luchar contra la deserción escolar, que sigan queriendo apostar al futuro del desarrollo de estos jóvenes, de estos adolescentes. Es increíble la cosa que pueden lograr. Y hoy queremos contarte acerca de este evento. Creemos que va a ser un programa interesante, así que es un placer para nosotros que estés del otro lado. Vamos a la presentación de este programa y a la vuelta nos metemos en la primera nota de este video.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdón.
Sleepy Jean, oh, what can it mean to a daydream believer?
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
RSE Radio se escucha en todo el país por las siguientes emisoras:
Viedma,
AM1150,
Santa Rosa,
FM95.9,
Salta,
FM102.7,
Mendoza,
AM960,
Córdoba,
FM100.1,
Formosa,
FM94.1,
Esquel,
FM88.7,
Ushuaia,
AM780,
Comodoro Rivadavia,
FM94.7. RSE Radio, un programa de responsabilidad social empresaria, desde Ushuaia y para todo el país.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia. Estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que Radio Nacional tiene a lo largo y ancho de todo el país. Esta semana, uno de los temas que captó nuestra atención es una noticia que en uno de los titulares decía así: Mercado Libre y Andriani se unieron para disponer del primer vehículo 100% eléctrico para sus envíos. Andriani dispondrá de uno de los vehículos 100% eléctricos para envíos exclusivos de la compañía de comercio electrónico. De esta manera, Mercado Libre se convierte así en el primer marketplace de Latinoamérica. Bueno, trabajó en conjunto en este caso de dos empresas del sector privado. Claro, no es la primera vez que nosotros conversamos con gente de Andriani, porque están haciendo un trabajo, por lo menos desde nuestra perspectiva, muy interesante en torno a todo lo que es la sustentabilidad, la sostenibilidad. Y por eso hoy es que decidimos tomar contacto, en este caso, con el ingeniero mecánico Federico Huitenas. Él es responsable técnico de la flota, y si tenemos que hablar casualmente por este tema, en buena hora que hayamos podido tomar contacto con él. Federico, te saludamos desde Radio Nacional Ushuaia. Muy buenas tardes.
Hola, Leonardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la entrevista. Saludos ahí a toda la mesa.
Bueno, primero, gracias por el tiempo que te has hecho para conversar con nosotros. Felicitaciones por esta iniciativa que están llevando adelante, que son, uno a veces prende la radio o prende la televisión y nos impulsan las noticias de otro tenor, y sin embargo, insistimos que hay tantas noticias como esta que merecen tener centímetros en los diarios, merecen tener segundos en las diferentes radios, no solamente en los programas como en este caso que se ocupen de abordar cuestiones de responsabilidad social y sustentabilidad. Me parece que esto merece ocupar centímetros y segundos en medios masivos a nivel nacional, y por eso queríamos conversar un ratito contigo. Lo primero, contame un poco cómo vienen en esta carrera que vienen llevando adelante para tratar de alguna manera reconvertir a esta flota de Andriani de a poquito para que ir acercándose más a la utilización cada vez más de vehículos eléctricos.
Bien, Andrudo, muchas gracias a ustedes también por el interés en esta temática. Como bien decís, hay otros temas en agenda en la televisión y en los medios, pero bueno, enhorabuena que podamos destacar este tipo de acciones, ¿no?
Absolutamente.
La incorporación de estos vehículos eléctricos se alinea y se mete de lleno dentro de un programa que lanzamos nosotros el año pasado, que denominamos Movilidad Segura y Sustentable, uh-huh. El cual, bueno, abarca obviamente a toda la cadena de distribución nuestra. Y en este caso, bueno, voy a hablar un poco sobre el tema de los vehículos eléctricos, que en 2018, en el mes de abril, incorporamos dos Kangoo ZE, ajá, lo cual, bueno, nos permitió ser el primer operador logístico en tener vehículos 100% eléctricos.
Bueno, no solamente esto es una novedad, sino que para quienes todavía están mirando la utilización de vehículos eléctricos, pero para el trabajo del día a día, a veces se piensa como que es un prototipo, como que algunas empresas grandes lo hacen únicamente por una cuestión de marketing, pero con esta acción que están llevando adelante, están mostrando que están pasando de la idea a una materialidad de este proyecto, y eso es un poco lo que queríamos contar. ¿Hace cuánto está en funcionamiento o está en la calle este vehículo?
Los vehículos comenzaron a operar, digamos, de forma normal y con mercadería de clientes en el mes de julio, más o menos aproximadamente, Y desde entonces, bueno, durante abril, mayo y junio estuvimos haciendo pruebas, mismo también buscando choferes, ¿no? Internamente a ver qué choferes tienen que estar alineados justamente con esta política del marco de la sustentabilidad y del cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Y bueno, también hicimos un trabajo muy fuerte con ellos en capacitarlos, tuve la oportunidad junto con otras áreas de darles alguna capacitación como para que entiendan un poco el contexto en el cual Andreani hace esta apuesta, ¿no? Por los vehículos 100% eléctricos. Y la verdad que nos topamos con dos choferes muy, muy, la verdad que muy responsables, están muy entusiasmados con esta política. Así que desde entonces estamos trabajando juntos y haciendo las primeras pruebas de campo reales, digamos, ¿no?
Un vehículo, estos vehículos que están utilizando hoy, si no entendí mal, funcionan 100%, esos son eléctricos, no es que funcionen un poco con combustible, otro poco eléctricos.
Exacto, esos son los híbridos, que también hay híbridos enchufables, pero en este caso son 100% eléctricos.
¿Cuál es la autonomía de cada uno de estos vehículos?
La autonomía real, lo que nos está dando en estos meses de prueba, es de 210 a 220 kilómetros. Eso es la autonomía que nos está dando operativa ya en la calle. Y para que tenga la gente en cuenta, en promedio hacemos entre 60 y 120 kilómetros por día como máximo en una jornada completa, por lo cual nos sobra autonomía para hacer la labor diaria, ¿no?
Llega el vehículo, supongo yo, a alguna, no sé si estación de transferencia, estación de carga o en la misma planta de ustedes, y ahí lo cargan, supongo yo, durante cuánto tiempo o cómo es el proceso de carga del vehículo.
Sí, en este caso la Renault Kangoo admite una carga lenta, como se llama. Hay cargas de distinta velocidad, hay carga más rápida y carga lenta, ¿no? Dependiendo un poco de la disponibilidad y la instalación energética del lugar. En este caso, al ser una carga lenta, se puede ser una carga domiciliaria. Uh-huh. En este caso instalamos dos cargadores en los domicilios de nuestros choferes y ellos son quien la cargan por la noche, digamos, ¿no? La carga total de la batería demora más o menos 6 horas. Y bueno, eso obviamente le permite dar la autonomía que mencioné, ¿no? Entre 210 y 220 kilómetros.
Cuando decís...
Por cada hora de carga aproximadamente se logran 35 kilómetros de autonomía.
¿Y esto va a la corriente habitual del domicilio? ¿Tuvieron que hacer una instalación adicional en los domicilios de los choferes?
Sí, en este caso trabajamos con Edesur para justamente revisar todas las líneas de alimentación de las cocheras, ¿no? Y reforzar las instalaciones, si bien es una instalación monofásica, ¿no? O sea, 220 volt como si fuera la del domicilio, pero bueno, con un consumo energético importante, por lo cual se hizo un refuerzo de instalación, pero no deja de ser una instalación domiciliaria.
Imagino yo que es un cambio, no solamente estos choferes que están manejando estos vehículos, eran choferes que ya estaban trabajando, entiendo, en Andreani, en un vehículo convencional, y comenzaron a trabajar en estos vehículos, o tomaron choferes para manejar estos vehículos.
No, ambos choferes ya venían manejando vehículos utilitarios diésel, y sí, fue un cambio muy importante para ellos, un desafío, y la verdad que fueron muy valientes en ese sentido de meterse en este mundo nuevo que también era para nosotros. Y lo que hablo con ellos es que están maravillados por lo que es el confort de marcha, sobre todo, y cómo les cambia la cabeza y cómo les hace otra sensación y otra percepción del medio. O sea, este vehículo es tan silencioso que tiene una chicharra artificial para justamente que los peatones sientan la presencia y escuchen la presencia del vehículo.
Mirá.
Por lo cual es muy silencioso, no tiene vibraciones y te hace tomar conciencia del manejo mucho más eficiente, más ecológico y mucho más responsable también.
Federico, leí por ahí que decían ustedes que estaban haciendo una prueba piloto. Esta prueba piloto, no sé, ¿hasta cuándo la van a realizar o qué es lo que están queriendo medir en este tiempo?
Sí, es verdad. La prueba piloto la estamos haciendo en conjunto con el Ministerio de Transporte y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La prueba va a durar 6 meses en total. Ya el mes pasado tuvimos una de las primeras reuniones mensuales que estamos haciendo de seguimiento. Uh-huh. Y nos reunimos un equipo de varias partes para ir llevando adelante el seguimiento de los indicadores. Vamos tomando datos como puede ser la autonomía, el consumo, los tiempos de carga, los kilómetros recorridos, la velocidad, y vamos a ir sacando las primeras conclusiones en conjunto. Y también otros factores, ¿no? Como por ejemplo el cómo va a incidir el aire acondicionado ahora en verano, cuánto afecta a la autonomía. Uh-huh. La unidad tiene una función de modo económico por el cual ahorra y te prolonga un poco la autonomía, por lo cual hay bastante para probar y para medir, ¿no?
O sea que tienen un trabajo interesante por delante y están marcando de alguna manera, o han puesto la delantera, para que estos son los casos donde uno con toda satisfacción tendría que decir, bueno, qué bueno que los copien todos ahora, porque estas son cosas que nos hacen bien a todos, y qué bueno que, como decías vos, en este caso Andrea, no pueda tomar la iniciativa de decir, bueno, vamos a pasar de la teoría a la práctica. Leímos por ahí en parte de una gacetilla de prensa que nos habían enviado, que también mencionaban el uso de carros eléctricos de distribución urbana. ¿Qué son?
Sí, hemos hecho un diseño propio de un CEDU, como le llamamos nosotros, que es un carro eléctrico de distribución urbana. Es un carro justamente de arrastre, lo maneja una persona, tiene una asistencia eléctrica para hacer la distribución de la última milla y en zonas céntricas, ¿no? Tenemos trabajando unidades en Florida, en nuestra planta de Florida, en el microcentro por la calle Florida, uh-huh. y trabajan también con la misma sucursal de correo en la cual está uno de los vehículos 100% eléctricos. Justamente la semana pasada hablaba con el gerente de la sucursal, me comentaba que ya tenemos el 5% de la distribución de octubre fue con vehículos eléctricos.
¿Qué porcentaje, discúlpame?
El 5% de la distribución mensual ya se hizo con vehículos 100% eléctricos, entre los CEDUS y una de las Kangoo. Así que bueno, estaremos trabajando justamente para que ese numerito mes a mes siga subiendo, ¿no?
Vos recién te enganchaste con nosotros, quiero contarte que estamos en este momento hablando con el ingeniero Federico Huitenas, él es ingeniero mecánico y el responsable técnico de la flota de Andreani. Estamos conversando con él por esta noticia que salió ya en algunos medios acerca del uso de las dos primeras unidades 100% eléctricas. Federico, antes para terminar, leía por ahí que estaban haciendo en este momento un trabajo en conjunto con Mercado Libre. Ahora, yo me preguntaba, hacia adelante, ¿cómo sigue este proyecto en Andreani? ¿Hay intención de seguir incorporando durante el próximo año más unidades? ¿Cómo sigue este proyecto?
Bien, sí, los próximos pasos vamos a seguir afianzando nuestro programa de movilidad segura y sustentable, el cual, bueno, abarca, como ya dijimos, la distribución urbana con la Kangoo, y tenemos una moto carrozada también, la última milla por el medio de los CEDU, estos carros de arrastre. Uh-huh. En larga distancia estamos trabajando fuertemente con los semirremolques, con los camiones, adicionando sistemas de seguridad, también para elementos para cuidar mayor la mercadería de nuestros clientes. Y bueno, en lo que respecta a mercado de movilidad eléctrica, vamos a seguir aguardando a ver qué novedades nos ofrece el mercado del próximo año, que entendemos que bueno, ya se está empezando a mover un poco más, y también vamos a trabajar con proveedores locales para desarrollar algún otro tipo de alternativas que justamente nos permitan seguir en esta línea de bajar las emisiones y poder asegurar una mejor calidad del aire, ¿no?, para las futuras generaciones.
La última, ¿cómo ha impactado esta noticia y este trabajo diario entre el resto de los compañeros de estos choferes que hoy están conduciendo estos vehículos? Entiendo yo que deben tener un lugar donde se juntan a conversar, donde comparten sus experiencias. ¿Han podido medir cuál ha sido el impacto interno?
Sí, fue muy positivo. La verdad que yo a veces los veo llegar a las plantas cuando tenemos reuniones y al momento de bajarse ahí en la playa de alguna de nuestras sucursales, se arriman 2, 3, 4, 5 choferes de sus unidades y se bajan para justamente conversar, piden que levanten el capó para ver cómo es el motor eléctrico adelante, qué tiene, qué no tiene. La verdad que genera una gran repercusión y bueno, esperemos el año que viene que haya más alternativas y que bueno, nos permitan seguir incrementando, ¿no?, esta flota de este tipo de propulsión.
Federico, felicitaciones nuevamente por esta iniciativa. Esperamos tener que volverte a molestar prontamente porque estas son las noticias que nos gusta contar. La verdad que este es un aliento, más allá de tantas noticias negativas en los medios, que los hay, por supuesto, pero insisto con esto, creemos que este tipo de novedades necesita mayor amplificación. Así que desde nuestro lugar queríamos contribuir un poco para que nuestros queridos oyentes que nos escuchan semana tras semana, desde el norte al sur, el este o el oeste del país, sepan que más allá de las diferentes situaciones que están pasando y que nos alarman desde todo punto de vista, también hay sectores y hay empresas que, aunque la situación parezca difícil, que aunque las cosas se compliquen, siguen apostando para que entre todos podamos tener no solamente una sociedad, sino en este caso un planeta un poco más seguro, más sostenible, más sustentable. Así que, Federico, muchísimas gracias por tu tiempo.
Bueno, no, el agradecido somos nosotros por darnos el espacio de poder contar nuestras iniciativas. Así que te mando un saludo, te agradezco por la nota y un saludo y un cariño muy grande a toda la audiencia de todo el país, que sé que es muchísima.
Muchísimas gracias por haber pasado por Radio Nacional. Era el ingeniero mecánico Federico Huitenas, responsable técnico de flota de Andreani, Argentina, quien, entre otras cosas, nos contó los detalles de estas primeras dos unidades que son 100% eléctricas, que están trabajando en este momento en el envío de mercadería por parte de la empresa. Una muy buena noticia para arrancar esta semana. Seguimos haciendo más RSE Radio.
Ah, bueno, estás para el secuestro. ¿Sabes todo lo que te haría?
Pará un poco.
Pará, mira lo que es eso. Ah, dale, ¿qué te haces?
¿No te das cuenta de la asustaza a la chica?
¿Viste el shortcito que se puso? Le gusta. Si no, no se lo pone. Vení, zorrita. Dale. Está regalada. Mirá cómo se viste.
¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver cómo se viste? ¿Por qué no se va a poner el shortcito si quiere? Que depende de cómo se viste que pueda andar tranquila por la calle o no. De verdad te digo, no está bueno darle miedo a la piba, le estás traumando así.
Ah, ¿qué te pasa? Pará.
Qué violento lo que estás haciendo, eso me pasa. No entiendo que te divierte, que se asuste, ¿cuál es el asunto?
¿Cómo me va a divertir, no?
Que no sé, no entiendo. Le estás acosando así, pero, o sea, le acelerás la moto como si la fueras a perseguir.
Pará, no, tampoco para tanto.
Está bien, pero es que no está bueno que salga a la calle con miedo de que un tipo le diga, mirá que si quiero te hago lo que quiero. No está bueno.
¿Qué sos, un animal que no te podés controlar?
No. Te entendí. Ah,
de verdad te lo digo.
Que las pibas tengan miedo de andar por la calle, que tengan que pensar por dónde van, que tengan que pensar qué ropa se ponen, que tengan que tratar de estar acompañadas, que tengan miedo de andar por algunos lugares porque se van a cruzar con nosotros, todo eso es violencia.
Si tenés algún amigo que lo hace, frenalo. Hacerle entender lo mal que las hacemos sentir, el miedo que les da. No es gracioso, no está bueno. No te quedes sin hacer nada cuando ves que pasa esto. No seas boludo, no te quedes callado.
Y si no te da para hablar así, por lo menos empezá compartiendo este video.
Ahí va. Compartilo.
Para comunicarte con la producción de RSE Radio, podés ingresar a rsenews.com.ar, donde encontrarás nuestros datos de contacto, entrevistas telefónicas y noticias del ámbito de la responsabilidad social empresaria y la sustentabilidad.
Cuando te vi sentí algo raro por dentro, una mezcla de miedo con locura. Y tu mirada me juró que si te pierdo, habré perdido la más grande fortuna. No sé nada de tu historia, ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender a quererte. Voy a estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte. Cuando te vi tuve un buen presentimiento. que llegan una vez en la vida. Quiero tenerte aunque sea solo un momento, y si me dejas tal vez todos los días. No sé nada de tu historia ni de tu filosofía. Hoy te escribo sin pensar y sin ortografía, para aprender. Aprender a quererte. Quiero estudiar cómo se cumplen tus sueños. Voy a leerte siempre muy lentamente. Quiero entenderte.
Quiero entenderte.
Para enseñarte a extrañarme. Voy a escribirte mi canción más honesta. Darte una vida con más sumas que restas. Si tú me solo respuestas.
Che, mirá la foto que me llegó. Esta no es la chica con la que vos...
Está buena, ¿no? Está buena.
Pero boludo, ¿y esta foto? ¿Ella sabe?
¿Qué, que se la saqué? Sí, obvio, boludo. ¿Cómo no vas a ver? Igual después empezó con no, borrala.
¿Sabes cómo me llegó?
¿De alguno de los chicos?
No. Me la mandó mi hermano. Que le llegó al grupo de WhatsApp de fútbol por otro pibe que le llegó por otro grupo, ¿entendés?
Bueno, entonces tienes razón, está buena. Está buenísima.
¿Pero es compañera tuya del curso?
Sí, bueno, ¿qué tienes? Una foto.
Sí, de la mina en bolas. Te pidió que la borrara. Vos hiciste lo contrario, la mandaste y ahora está en todos lados.
Aguantá, ¿qué estábamos jugando? Además ella se dejó. Ni que fuera mi novia tampoco, che. ¿Qué te venís a hacer el correcto además?
Ah, correcto.
Tómatela.
Correcto la pelota, lo que pasa es que me parece que es cualquiera lo que sé.
¿Qué?
La mina está una noche con un chabón y el imbécil la expone sin su consentimiento en bolas a todo el mundo. No está bueno. No quiero caer en decírtela de pensar si fuera tu hermana y esas cosas.
El País en una radio. Estás en Señal Federal. Desde LRA 10, Nacional Ushuaia, estás en RSE Radio.
Seguimos haciendo más RSE Radio. Te recuerdo que estamos transmitiendo desde FM 92.1, esto es Radio Nacional Ushuaia, y estamos retransmitiendo por las 49 emisoras que tiene Radio Nacional a lo largo y ancho de todo el país. Antes de la pausa, te contábamos que una de las intenciones que teníamos era seguir difundiendo aquellos proyectos que llevan adelante organizaciones de la sociedad civil o empresas que tenían como propósito seguir alentando, difundiendo, impulsando a toda esta comunidad de adolescentes y jóvenes que generan proyectos. Hemos escuchado hasta el hartazgo acerca de lo que no tiene la juventud y pocas veces escuchamos lo que sí tiene. Bueno, pero hay muchísimas organizaciones que sí creen y están trabajando desde hace mucho tiempo con el propósito de seguir despertando esas inquietudes y darles la oportunidad para que puedan materializar sus sueños y sus proyectos. Hemos compartido en algún momento acá en Radio Nacional acerca del trabajo que vienen desarrollando, en este caso desde Junior Achievement. Pero hoy puntualmente no queremos hablar de la organización en sí, sino que hay una iniciativa puntualmente en la que ellos están involucrados, que se llama Latin Code Week, que ahora nos van a explicar bien de qué se trata. Para eso estamos en contacto con Noel Zemboraini, ella es directora ejecutiva de Junior Achievement, y con ella vamos a conversar acerca de esta iniciativa. Bueno, Noel, te saludamos de Radio Nacional Ushuaia, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por llamar.
Al contrario, para nosotros es un placer poder darle una amplificación a esta iniciativa que entendemos que es más que interesante no solamente para los jóvenes, sino para todos quienes de alguna manera estamos interesados en difundir esta noticia para que otras organizaciones y empresas también puedan tal vez enterarse y por qué no imitar cosas parecidas el día de mañana. Contanos, a modo de síntesis, ¿qué es, para quien no escuchó, pensando en algún oyente del resto del país, que cuando salga este programa va a estar escuchando, qué es Latin Code Week?
Mira, Latin Code Week es una iniciativa que trabajamos en conjunto con una empresa de tecnología que se llama SAP, y en conjunto con ellos proponemos a estudiantes que, reunidos en grupos, resuelvan un desafío. En este caso el desafío está vinculado a generar una ciudad más inteligente. Entonces, nosotros con la organización nos acercamos a distintas escuelas donde los chicos, reunidos en grupos, mezclados, ya tienen que poner en juego un montón de habilidades blandas de trabajo en equipo, de resolución de problemas, de empatía, porque se mezclan, no son sus amigos de toda la vida, y entre ellos tienen que proponer una solución a este desafío de cómo podemos hacer para tener una sociedad, una ciudad más inteligente, más sostenible. Y para ello tienen que seguir una metodología, hacen un brainstorming, transforman esas ideas en un modelo que después terminan, y esto es lo más interesante y también lo más divertido para los chicos, terminan desarrollando esa idea que generaron, la terminan convirtiendo en una maqueta de una app, de una aplicación, a través de una herramienta muy sencilla que es de código abierto, que se llama Build, que es de SAP. Entonces los chicos terminan proponiendo una solución que se transforma en una app y la terminan compartiendo con sus compañeros, y hay un equipo seleccionado como ganador, ¿no? Así que bueno, participaron varios colegios y hay un ganador de una escuela de Tigre de la provincia de Buenos Aires, que ahora en este momento está participando en una instancia regional con escuelas de otros países de América.
La primera pregunta que tenemos es, cuando me hablas de escuela, ¿estamos hablando de chicos de qué edades?
Son últimos años de la escuela secundaria, cuarto y quinto año. 16, 18 años, digamos.
Que es uno de los segmentos también muy complicados en cuanto a lo que es la terminalidad de la secundaria. Qué bueno que hayan proyectos para ese grupo de chicos.
Sí, bueno, ese es nuestro grupo de chicos prioritario. Desde Junior Achievement trabajamos con mucho foco en los últimos años de la secundaria, entre los 13 y los 18, justamente para intentar acompañarlos, para que quieran terminar el secundario, para que quieran desarrollar un proyecto de vida, ¿no? Para que se proyecten al futuro. Y todas las iniciativas que tenemos tienen que ver con eso, ¿no? Con esa mirada y al interior de cada uno, a ver qué es lo que quieren hacer, en qué son buenos, y también acercarlos muchísimo al mundo del trabajo, al mundo real, acercar ese gap que hay entre escuela y trabajo, para que realmente puedan hacer ese salto con muchísima más tranquilidad.
Y de hecho, en algún momento hemos compartido aquí en el programa acerca de esta iniciativa maravillosa que ustedes desarrollan, donde una vez al año algunos de estos chicos de alguna manera son acompañados o asisten a empresas donde comparten un día de trabajo de esa profesión
socios,
que ellos...
Exactamente, socios por un día. Esa es una iniciativa que hacemos a mitad de año, en agosto. Y sí, exactamente, los chicos pasan un día con un profesional de la carrera que están pensando seguir, ¿no?
Cuando mencionabas que en este caso, si bien el certamen lo ganó una empresa de Tigre, una escuela de Tigre, que ahora los chicos están compitiendo a nivel regional, pero en total, ¿cuántas escuelas y cuántos chicos participaron de esta tercera edición?
Y este año tuvimos cerca de 400 estudiantes que participaron, y la idea es seguir creciendo, ¿no? Estamos trabajando para poder escalar la iniciativa también a otras provincias. Los chicos se enganchan muchísimo, porque es una iniciativa corta, porque son tres mañanas, uh-huh, muy intensa, donde en un tiempo limitado, que es lo que nos pasa, ¿no?, en el mundo del trabajo, hay tiempos que hay que cumplir, uh-huh, los chicos tienen que ir avanzando y desarrollando, y ellos mismos se dan cuenta cómo de una idea la van bajando y se transforma algo concreto, que es esta aplicación que después tienen que presentar ante sus compañeros y también ante un jurado, ¿no? Que eso también le da una legitimidad y los chicos se lo toman con un respeto especial. Tenemos personas también directivos de la empresa SAP que asisten a los colegios y escuchan las propuestas de los chicos y le hacen una devolución a cada uno de ellos. Es una experiencia muy intensa, muy rica y muy distinta a lo que los chicos están acostumbrados a hacer, ¿no? No están sentados mirando un pizarrón, están haciendo, están aprendiendo mientras hacen. Y eso es lo que trabajamos también desde Junior, ¿no? Una metodología de aprendizaje muy activo y muy basado en el desarrollo de habilidades blandas.
Otro aspecto que a mí me parece interesante resaltar es que si bien 400 chicos participaron y no son todos los que hoy están compitiendo en este certamen regional, pero debe haber sido muy interesante para ellos el proceso de participación, desde generar la idea, de llevarla adelante. Digo, ustedes ponen personal que los mentorea de alguna manera.
Exacto. Cada equipo, cada grupo de estudiantes cuenta con el apoyo de un facilitador y también de un voluntario de la empresa. Uh-huh. Y esto también es riquísimo porque además de acompañarlos, generan unas conversaciones muy significativas con los chicos, ¿no? De compartir su trayectoria, de responder preguntas, dudas sobre futuro profesional. Así que se genera también unos diálogos súper constructivos dentro de la misma iniciativa, ¿no?
Si tuvieras que...
Y esto también es uno de los objetivos, ¿no? De acercar, o sea, profesionales que se acerquen a la escuela y puedan conversar con los chicos.
¿Cuál es el diferenciador, si tuvieras que marcarme una diferencia entre las dos ediciones anteriores y esta que están transitando en el 2018?
Bueno, la filosofía es la misma, crecimos en escala y por supuesto fuimos puliendo la propuesta para que sea todavía más asertiva. Y bueno, en cada edición, en cada experiencia, seguimos constatando que es un tipo de actividad que es muy interesante para los chicos, que es muy motivadora, que es y que realmente cumple con los objetivos que tenemos. Así que la idea para el año que viene es seguir creciendo.
Entiendo que todavía este equipo argentino que está compitiendo y que hay tiempo inclusive de votarlos, pero ¿cuántos son los equipos que están participando de este certamen regional?
Y son aproximadamente 12 equipos, tenemos a distintos países de América representados, uh-huh, y si uno puede entrar a la página Latin Code Week, que lo pone en Google y va a aparecer, o a través de las redes sociales, uh-huh, y puede entrar y votar al equipo. La verdad que estaría buenísimo, estamos ahí entre los primeros, pero si podemos entre todos votar al equipo argentino para llevarlo a ser el ganador de la instancia regional. Son un equipo que han propuesto una solución vinculada a la ecología, al reciclaje, uh-huh, muy interesante, así que pueden entrar y ahí los mismos chicos explican lo que han trabajado, hay una maqueta de lo que ellos proponen, y bueno, y pueden también observar las experiencias de otros países, ¿no?
Yo le cuento a nuestros oyentes que yo estoy ingresando en este momento en la página que se llama latincodeweek.org, luego fui a votación/votación y bien como nos comentaba Noel, acá estoy viendo los países participantes: Argentina, México, Brasil, Panamá, Chile, Perú, Colombia, Puerto Rico, Costa Rica y Venezuela. Y si uno cliquea en Argentina, bueno, ahí está el detalle de este proyecto que vos mencionabas. Por lo que se ve en el video, se ve chicos como muy muy jovencitos. ¿Cuántos son los integrantes de este equipo argentino?
Y son 6 o 7 estudiantes, y la verdad que muy, pero muy motivados. Yo tuve la suerte de estar en esa instancia, en la de este equipo ganador, y llama muchísimo la atención cuando... cómo han ido creciendo, porque esto no lo expliqué, pero cada escuela que participó hubo un equipo ganador y esos equipos ganadores se los invitó a la sede de la empresa, SAP, donde tuvieron que participar de una gran final, ¿no? Y bueno, estaban los directores generales de la empresa, directores de distintas áreas de la empresa que escucharon las propuestas y salió este equipo ganador. O sea que han pasado por un proceso no solamente adentro de la escuela, sino compitiendo con otras escuelas y fueron creciendo, ¿no? En su autoestima, en su propuesta, la fueron mejorando. Y eso es muy lindo de ver, ¿no? Como ellos mismos se van dando cuenta que van evolucionando cuando le ponen empeño, cuando trabajan con el resto y cuando creen realmente en sí mismos. Que es un poco también la filosofía de Junior Achievement, es que transmitir y que ellos se sientan protagonistas de su futuro, que sientan que pueden cumplir con las metas por más ambiciosas que sean.
No, ¿cuánto hace que estás llevando adelante este trabajo en la organización?
Yo estoy como directora no hace tanto, desde abril de este año, pero tuve, y una de las razones por las cuales estoy asumiendo este desafío es que hace 25 años yo fui alumna de uno de los programas de Junior Achievement.
Mira.
Como estudiante, y la verdad que esa experiencia hace unos 25 años siempre me quedó muy grabada como algo muy distinto que dejó una huella en mí, así que estoy hace poco como directora, pero la organización la tengo presente hace muchísimos años.
Realmente es un trabajo muy lindo el que hacen. Nosotros personalmente tratamos de difundir muchas actividades que tienen que ver con estas iniciativas que proponen, entre otras cosas, darle herramientas para que los chicos puedan desarrollarse, sobre todo los jóvenes de esta edad, entre los 16 y 20 años. Y nos parece tan lindo el trabajo que hacen. Me imagino que internamente no debe pasar noche cuando te vas a dormir y sentís una satisfacción interna por saber que uno está invirtiendo el poco tiempo que uno tiene muchas veces, pero iniciativas que sin lugar a dudas pueden permitir cambiar la realidad a uno de estos chicos, que de no haberse cruzado en el camino, en este caso digo de ustedes, pero puede ser de otra organización también, probablemente sí. Esa realidad no cambie. Eso me imagino que te debe dejar un sentimiento de un placer increíble.
Sí, la verdad que es un privilegio. Yo estoy convencida, como vos y como muchos de los que nos escuchan, que la única manera para tener un país más próspero es vía la educación, ¿no? Así que poder invertir mi tiempo, mis ganas y mi conocimiento y mi experiencia en esto, lo siento como un gran privilegio. Y la verdad que entusiasma muchísimo ver que hay muchísima gente, agradecemos muchísimo a ustedes que difunden nuestro trabajo, pero hay también muchísimas empresas, muchísimas personas que también creen en esto y ahí está la clave, ¿no? Que seamos muchos, que nos sintamos parte de este equipo que cree que la educación es el camino. Y la verdad que hay muchísimo por hacer, pero es un desafío que motiva.
La penúltima, y no me quiero dejar, voy a tomar algo que mencionaste en parte de la entrevista, que tal vez, no sabemos cuándo, pero este mismo trabajo que hoy están realizando allí en Buenos Aires, existe la posibilidad que tal vez lo realicen con algunos establecimientos educativos del interior del país.
Es la idea. Nosotros tenemos, Junior Achievement tiene sede en 5 provincias, pero además trabajamos en todo el país. De hecho, yo hoy vengo de Neuquén, uh-huh. Que estuvimos trabajando con un programa en Chipoleti. En realidad aterricé en Neuquén, pero estuve ahí, crucé a Río Negro y estuve en Chipoleti. Así que trabajamos con escuelas de todo el país y la idea es poder llevarlo, generar un modelo que sea todavía más escalable y que lo podamos replicar en cada vez más establecimientos, ¿no?
Noel, una vez más, muchísimas gracias. Primero, felicitaciones por este trabajo que realizan desde la organización, desde Junior Achievement en este caso. Un excelente trabajo y esperamos, como decías vos, aquellos oyentes que nos estén escuchando y puedan sentirse interesados e interiorizados por el tema, bueno, que ingresen latincodeweek.org. Estuve mirando acá, Argentina tiene actualmente 5.300 votos, Puerto Rico está más o menos, ahora hay un equipo que es el mexicano que lleva la delantera lejos, pero bueno.
Los mexicanos siempre nos tienen ahí.
Pero confiemos que nuestros oyentes de todo el país se van a sumar.
Cuento con ustedes para ayudarnos a alcanzarlos.
Noel, una vez más, muchas gracias y felicitaciones por este excelente trabajo que desarrollan día a día.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el acompañamiento de siempre y ojalá podamos llevar el programa a Ushuaia también.
Acá lo vamos a esperar y lo recibimos de brazos abiertos. Una vez más, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Era Noel Semborain, directora ejecutiva de Junior Achievement, que pasó por RC Radio contándonos acerca de los avances de esta tercera edición de Latin Code Week 2018. Vamos a escuchar algo de música y seguimos con más RC Radio. Thank you.
roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Puedo subirme hasta el Himalaya o batirme con mi espada para no perder tu amor. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respiración y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga conmigo, morirme en tus brazos, dulce amor. Por eso yo quiero. Puedo boxear en las Olimpiadas, puedo mendigar por tu perdón. Puedo mudarme a la Castellana, agua fría por la mañana y alinear en el Unión. Puedo ser tu fiel chofer, mujer, todo lo que te imaginas puedo ser. Y es que por tu amor volví a nacer, tú fuiste la respuesta y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón, se pone triste esta canción.
Desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, estás escuchando RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Antes de los 20, dicen que se vale tener delirios de delincuente, robar corazones, pero también ver lo que se siente.
Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de RS Radio. Ha sido un placer para nosotros haber podido conocer en profundidad, no solamente en el caso de la organización Junior Achievement, cómo siguen trabajando para poder darle herramientas a los jóvenes de nuestro querido país. Si conoces alguna organización social que está trabajando con adolescentes, con jóvenes, y tenés la oportunidad de sumarte, hacelo. Es algo que sin lugar a dudas te va a dar mucho más de lo que te va a requerir en materia de tiempo o tal vez otro tipo de recursos. También fue muy gratificante poder conocer el caso de Andriani, que están empleando las primeras dos unidades 100% impulsadas por energía eléctrica y que el desarrollo que tienen por delante nos hace pensar y suponer que van a ser muchas más el año que viene. Estas son noticias que más allá de las realidades actuales nos inspiran, nos dan esperanza a creer que las cosas van a seguir cambiando y para bien. Eso es lo que nosotros queremos creer. Por último, antes de despedirnos, si tenés posibilidad, te invitamos a que ingreses en un sitio que se llama Tenemos que vernos más. Es un sitio que llevaron adelante una campaña que tiene como propósito darnos cuenta de qué estamos haciendo con el tiempo que nos queda. te contamos hoy de dos organizaciones que aprovechan el tiempo para mejorar la calidad de vida de los demás y para mejorar, en este caso, nuestro planeta, tratando de minimizar las emisiones de dióxido de carbono. Pero vos también podés tener muchas más oportunidades. Pero ingresá en este sitio, Tenemos que Vernos Más, y vas a poder enterarte qué cantidad de cosas que podés hacer en el corto tiempo que tal vez nos puede llegar a quedar. Ha sido un placer. Nos volvemos a encontrar la próxima semana, Dios mediante, para seguir haciendo más RCE Radio.
Escuchaste desde Radio Nacional Ushuaia y para todo el país, RSE Radio, conducido por Leonardo Perdomo.
Si vuela.